Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Pero esta mañana yo quiero hablar sobre ser una influencia en este mundo. Yo no quiero solamente sobrevivir, yo quiero impactar, yo quiero impresionar, yo quiero dejar algo en este mundo. Alguien diga amén. Entonces, si puedes sacar mi título, por favor, de mi mensaje. Voy a hablar esta mañana, es tu momento de brillar. Es tu momento de brillar. Debemos brillar, familias, parejas, solteros. Debemos caminar con flamas de fuego en esta tierra. Debemos brillar, debemos mostrar que nuestro Dios es real. ¿Cuántos quieren hacer eso? Diga amén. Entonces es súper importante. Comenzamos, por favor. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, estamos leyendo la nueva versión internacional. Mateo 5, 14 a 16. Ese es nuestro texto para esta mañana. Ustedes son luz del mundo, comunidad de fe. Una ciudad en lo alto de una colina no pueden esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se ponen en la repisa para que alumbra a todos los que están en la casa. Esta parte es sumamente importante. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Alguien diga amén. Muchas veces hemos dicho en esta iglesia que hay personas, hay hermanos que son agentes de 007 en su cristianismo, que su cristianismo es escondido, que si salimos de este lugar nadie va a saber si eres cristiano. Pero quiero decirles algo, aquellos que están llenos de fuego, aquellos que están llenos del Espíritu Santo, el enemigo Satanás y sus demonios saben quiénes somos, porque dentro de nosotros espiritualmente hay un fuego, hay una llama de fuego que nunca se apaga, porque somos de la luz y no somos de las tinieblas. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces yo quiero hablar sobre algo más grande que sobrevivir. Dios no me ha puesto aquí para sobrevivir. Dios me ha puesto aquí para brillar, para impactar, para sanar, para salvar, para cosechar. Ese es mi propósito, ese es el propósito de ustedes. Y muchos de ustedes que vienen, perdón la expresión, pero está ocupando un asiento más, pero hoy mañana su vista va a cambiar, su motivo va a cambiar, porque Dios tiene algo muy grande para nosotros todavía. ¿Cuántos pueden decir amén? Y nuestros mejores días están por adelante. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a volver a este versículo y solamente leer el último cita, donde dice, hagan brillar. Vamos a leer juntos en la cuenta de tres, pero una voz fuerte. Uno, dos y tres. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. Y todos dicen, Señor, esta mañana oramos. Oramos por este fuego, oramos por este brillo que está dentro de nosotros, Señor. Es tiempo de abrir las puertas de nuestra alma, es tiempo de abrir las puertas de nuestro corazón. Es tiempo de brillar, Señor. No es tiempo de ser apagado, Señor. Es tiempo de brillar. Familias, parejas, solteros, lo que sea, es nuestro tiempo de brillar. Es el tiempo más importante, Señor, en la historia del mundo, en la historia de la iglesia, desde la creación hasta ahora. Es el tiempo de brillar, Señor. Yo oro, Señor, que durante este culto, Señor, que vas a derramar este fuego sobre la comunidad de la fe, para que cuando salimos de este lugar vamos a salir, Señor, llenos de fuego, una llama de fuego, Señor, y vamos a penetrar esta cultura, esta sociedad, y las personas, gobiernos, Señor, toda institución, Señor, con el fuego de Dios. Gracias le doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Por favor, toma su asiento. Toma su asiento. De ser cristiano no es un deporte espectador. Es algo en que tenemos y debemos participar. Algunos de ustedes tal vez hasta ahora han pensado que comunidad de fe es una misa más. Y no estaba hablando con falta de respeto, porque hay muchas religiones en el mundo. Por muchos años de mi vida yo asistí a la iglesia católica con la obligación de mi mamá. Fuimos 6 hermanos, 4 hombres y 2 hermanas. Pero domingo en la mañana, a las 8 de la mañana, estuvimos en la misa, todos nosotros ocupando una fila sin mi papá, porque él no era creyente para nada en ese tiempo. Fuimos y, pero una cosa que no entendí en ese tiempo es que yo tengo un destino, tengo un propósito. Soy una luz en este mundo. ¿Cuántos de ustedes entienden que Dios quiere que usted sea una luz? Levante la mano. Vamos a hablar de eso porque yo creo que es un tema, pero muy, muy importante. La semana pasada hablamos en Isaías 60, 1 y 2, sobre cómo la oscuridad está cubriendo la tierra y cómo podemos sobrevivir en este mundo oscuro. Pero yo quiero hacer más que sobrevivir. Yo quiero impactar el mundo. Yo quiero dejar mis huellas en este mundo. ¿Cuántos quieren ser lo mismo? Diga amén. Eso es porque Dios nos ha llamado de hacerlo. Yo quiero llevar almas conmigo a los cielos. Y una vez cuando enseñamos sobre la familia, cuando enseñamos sobre los hijos, y vamos a hablar pronto también, vamos a hablar algún rato, vamos a tocar este tema de disciplina de nuestros hijos. Porque estamos tratando con una generación que no sabe nada de la disciplina. Pero la palabra de Dios dice que si instruimos nuestros hijos en los caminos del Señor, que cuando sean viejos ellos van a retener este conocimiento y este temor de Dios. Alguien diga amén. Entonces es un tema súper, súper importante. Pero para ahora yo quiero decirles algo. Aunque el mundo es oscuro, yo no quiero solamente sobrevivir. Hablamos la semana pasada como la luz del Evangelio es nuestra gracia salvadora en este mundo. Esta mañana me gustaría hablar sobre cómo ser una fuente de luz espiritual en este mundo oscuro y malvado. Así que esta es la segunda parte del último mensaje de la semana pasada. Y no es un mensaje sobre solamente sobrevivir en este mundo, sino sobre resplandecer, florecer y dar fruto para el reino de Dios. ¿Cuántos quieren brillar conmigo? Diga amén. Sobre los años, Comunidad de Fe han tenido muchos, críticas. Y hay gente que no estaba de acuerdo con nuestra doctrina. Yo no sé cuál es nuestra famosa doctrina aparte de la palabra de Dios. Con mi esposa Katy, antes siempre hemos enseñado con el equipo de pastores, siempre hemos enseñado sobre la doctrina de la palabra, Entonces tal vez el mover del Espíritu Santo es diferente por algunas personas. Tal vez la creencia que Dios nos puede sanar es diferente por algunas personas. Tal vez por algunas personas el hecho que nosotros creemos en milagros, porque esta iglesia es una iglesia donde suceden milagros, alguien diga amén. Es diferente por algunas personas, pero yo sigo creyendo en la bondad y la gloria y la gracia y el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes están conmigo? Diga amén. Diga amén si está conmigo, por favor. Amén. Amén. El rey Salomón, que fue el hijo del rey David, dijo algo interesante que vamos a hablar de esto también. Él proclamó algo en Proverbios 4, 18, en la Reina Valera. Si podemos ver. Él dijo, más la senda de los justos. ¿Quiénes son los justos? Si usted es uno de los justos, levante la mano, por favor. Amén. Pero mantenga la mano levantada. Yo no tengo vergüenza para decir que yo soy un justo. Un hijo de Dios y un justo también en el reino. Alguien diga amén. Diga, soy un justo en el reino de Dios. Entonces, creyente, hijo de Dios, seguidor de Cristo, cristiano, lo que usted quiere decir, somos los justos. Alguien diga amén. Entonces el rey Salomón dijo, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué está diciendo aquí? El rey estaba diciendo algo súper importante. Este fue escrito por el rey Salomón. Y él estaba diciendo que nuestra luz, este fuego que está en nosotros es algo progresivo. Que es el día que nos nacimos en el Señor, el día que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, esta luz comienza a crecer y crecer y crecer y crecer hasta el día perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? ¿Cuál es el día de mi perfección? ¿El día que voy de este planeta? ¿El día que yo conozco al Señor Jesús cara a cara? ¿O tal vez el día que llegue el Señor Jesús en el rapto? Este es el día perfecto, cuando todo está completo en mi vida. Pero la obra del Señor en mí es de crear en mí esta este fuego. Hermanos, debemos ser flamas de fuego aquí en la tierra. Alguien diga amén. Pero no como de un fósforo, de un fuego, de un fuego, de un incendio dentro de nosotros. Así la gente va a ver la gloria del Señor. Así la gente va a entender que hay salvación, hay vida eterna, hay salvación, hay sanidad, hay milagros. Entonces tenemos que ser flamas de fuego para Él y para este mundo. Entonces, esta parte fue escrita por el rey Salomón. Y sabes, quiero hablar un poco, no vamos a leer, pero Proverbios 4, este proverbio que fue escrito por el rey Salomón, tenía un tema. Y más bien el tema fue una pregunta durante todo el proverbio. Y el tema era lo siguiente: ¿seguirás el camino de la sabiduría de Dios o seguirás el camino de la maldad? Voy otra vez. El tema de Proverbios 4 es esto: ¿seguirás el camino de la sabiduría de Dios o seguirás el camino de la maldad? Tenemos que hacer una decisión muy simple, muy fácil. Yo puedo decir: Señor, te prometo, yo voy a seguir el camino de la sabiduría de Dios. Pero el momento, los momentos que tenemos que hacer esta decisión, tal vez es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Diga compromiso. Grita compromiso. Diga compromiso. Diga yo amo mi compromiso con Dios. Muy flojo, pero está bien. Tal vez por alguno de ustedes la palabra compromiso es una palabra sucia. Pero la palabra compromiso es una palabra de compromiso. Y sabes, la vida cristiana se trata de compromiso, promesas, pactos, promesas con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántas parejas, cuántos casados tenemos aquí esta mañana? Matrimonios, levanten las manos. ¿Sabes? Su matrimonio es un matrimonio de compromiso, de promesa, de pacto, de cosas que tienes que cumplir. Así también es nuestro compromiso con Dios. ¿O seguimos un camino de luz o seguimos un camino de la oscuridad? La decisión es nuestra. Alguien diga amén. Diga, la decisión es mía. ¿Qué vas a escoger? Amén. Entonces, Proverbios 4, todo el proverbio realmente se trata sobre escoger dentro de dos caminos. Aunque la decisión es simple, parece, no es una decisión fácil de hacer. El compromiso, mejor dicho, no es la cosa más fácil. Esta decisión te costará toda la vida. ¿Sabes? Un evangelista en los años 70, poquito de 80, 70, 60, que se llamaba Catherine Kuhlman. Ella dijo: este compromiso te va a costar toda su vida. El precio es tu vida. El precio no es $1,000,000. El precio es tu vida. El compromiso con Dios es tu vida. Alguien diga amén. Entonces, el día que recibimos al Señor en el altar o en nuestra casa, lo que sea, es el principio de compromiso. Pero para cumplir este compromiso es un caminar por el resto de la vida. Yo no sé cuántos años tengo todavía, tal vez 5, 10, 20, yo no sé. Pero yo he decidido a cumplir mi compromiso. ¿Cuántos han decidido de cumplir su compromiso? Diga amén. Eso es importante. El Señor Jesús dijo que debemos contar el costo. Debemos evaluar el costo. ¿Cuánto me costará para vivir en Él? Amén. No es una cuestión de esforzarse mucho más, pero es una cuestión de decisión del corazón. Es una decisión de mi corazón. Alguien diga amén. Entonces el rey Salomón nos dice en Proverbios 4:18: en el camino de los justos es un camino progresivo, y uno donde la luz que producen se vuelve más brillante. La luz en nosotros va a producir más y más y más. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recibí al Señor tal vez 46 años, 45, 46 años atrás. Lo que yo producí en este tiempo era muy poco. 46 años después, el Señor está esperando de mí más producción, más almas, hermanos, más. Yo tengo que meter mis manos más en la obra. Alguien diga amén. Y quiero decirles algo: hay momentos en nuestras vidas donde hay un pause, donde paramos por un momento. En mi vida, quiero decirles honestamente, cuando la pastora se fue a los cielos, había un pause en mi vida. Por algunos meses yo dije: no quiero saber nada, no quiero predicar, no quiero saber nada de las almas, ya. He terminado. Pero el Espíritu Santo estaba diciendo: Vamos a ver. Vamos a ver. Y meses, casi un año después, las cosas cambiaron, porque Dios es Dios. Hermanos, las situaciones cambian, pero el llamado de Dios no cambia. Alguien diga amén. Él es el mismo, Jesús es el Señor, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sus promesas son iguales y su llamado es igual también. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gracias, Señor. Amén. Entonces, lo que estamos produciendo en este mundo se vuelve más brillante, más producción, más fuerte, hasta el día que vayamos con el Señor. En este pasaje primero de Mateo 5, quiero enfocar por un momento en la palabra brillar. Diga brillar. Diga brillar. Grita brillar. La palabra textualmente de la Biblia significa, en griego esta, la palabra brillar significa emitir rayos de luz, dar luz, irradiar con un resplandor constante, exhibir luz o esplendor. Como el sol brilla durante el día y la luna brilla por la noche, así nosotros debemos brillar en el Espíritu. Alguien diga amén. Como el sol, como la luna en la noche, nosotros debemos brillar, debemos abrir nuestra alma para que esta luz pueda salir. Entonces yo les digo, prenda la luz. Diga a la persona a su lado, diga, prenda su luz. Prenda la luz, una vez más, prenda la luz. Amén, amén, amén. Ok, ahora escúchame. Solamente una vida cuidado, una vida santa, atraerá a los que andan desesperados en la oscuridad. Solamente una vida que está con consagración. Esta es la misma luz que atrae a otros a Cristo por medio de nosotros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la gente que está caminando en la oscuridad, ellos no necesitan más oscuridad. Ellos no necesitan más mentores, más modelos de la oscuridad. Porque es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y el fin de este camino es la muerte. Alguien diga amén. El fin de la oscuridad, el fin de las tinieblas es la muerte. Lo que ellos están buscando es algo diferente, algo que va a traerles. Es que la gente en comunidad de fe, los hermanos en comunidad de fe, tiene algo especial. Tiene una luz, tiene una llama de fuego. Tiene algo que necesito. Son felices, levanta sus manos y canta. Y están haciendo obras. Está testificando a los demás. Está orando por los pobres. Está orando por los enfermos. Yo quiero lo que ellos quieren. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien grita amén. Porque estoy hablando con ustedes. Es tiempo de salir de la oscuridad. Es tiempo de salir de esta, ¿cuál es la palabra? Esta frialdad. Esta, no sé exactamente la palabra. Apatía. Es tiempo de volver y ganar gente para el reino de Dios. Es tiempo de pensar en sus vecinos. Es tiempo de pensar en sus parientes. Es tiempo de pensar en su familia. Es tiempo de pensar en sus compañeros de trabajo. Alguien diga amén. Porque el tiempo vendrá cuando el Señor va a decir, no hay más tiempo. Estoy aquí. Has hecho lo que vas a hacer. Y Él va a decir ya, hasta aquí. Alguien diga, hasta aquí. Tenemos una ventana del tiempo y durante esta ventana debemos brillar. Corrie ten Boom, no sé si cuánto he escuchado de Corrie ten Boom durante la Segunda Guerra. Ella fue una mujer que ayudó a salvar muchos judíos, muchos en su casa con su papá. Había un lugar, porque en este tiempo los nazis están matando a los judíos. Entonces ella vivió en Harlem, Holanda. Entonces en su casa su papá tenía un almacén de relojes, gracias. Y en esta casa ella estaba escondiendo a los judíos, guardando, salvándoles. Entonces después de un tiempo fueron descubiertos por los nazis y ella fue su papá, su hermano, ella y su familia. Creo que toda su familia fue enviados a un campo de concentración. Su hermano murió en este campo, Su papá murió, pero ella fue salvo. Entonces, esta casa de ellos está todavía en Harlem, en Holanda. Y en 95, 96, no me acuerdo muy bien, fuimos con la pastora para enseñar en Europa, en algunas iglesias. Y pasamos por Holanda y tuvimos la oportunidad de conocer esta casa. Entonces, cuando entramos con un grupo de más o menos 30 personas. Entonces, estamos subiendo, estamos viendo los compartimentos, los lugares secretos donde estaba escondiendo los judíos. Y firmamos este libro de los visitantes. Y la primera cosa que vimos con la pastora Katy era la Biblia. Estaba abierto, Salmos 91. Qué lindo, ¿no? Entonces, fuimos en este tour. Pero después del tour, una señora tenía todos los 30 personas, incluyendo a mí y a Katy, en un lugar y comenzó a hablar con nosotros, diciendo, ok, todo lo que ustedes han visto fue un milagro, porque la Corrie ten Boom sobrevivió la guerra, el campo de concentración, y ahora está en los cielos. Pero hay un milagro más grande, y yo sentí la presencia de Dios, y ella comenzó a hablar sobre la salvación. Y todas estas personas recibieron al Señor en este día. Ella dijo, aún, a menos hay dos personas que yo he visto en el Espíritu que están aquí, que son hermanos en la fe, que son creyentes, que son seguidores de Cristo, y son esta pareja, fue yo y la pastora. ¿Cuál es mi punto? Cuando usted es un portador de la luz, cuando somos portadores de la luz, la gente reconoce. Esta familia, esta persona tiene algo especial en sus ojos, tiene algo especial en su ser. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia de irse a un lugar y una persona te vio diciendo que usted tiene algo especial? Hay algo en sus ojos, hay algo en la manera que usted está hablando. ¿Sabes cuál es? Es el Espíritu de Dios. Alguien diga amén. Entonces somos portadores de la luz. Y en mi palabra es el momento de brillar, hermanos. No es el momento de apagar nuestra luz. Es el momento de prender nuestra luz. Alguien diga amén. Amén. Quiero hablar. Veamos algunas escrituras acerca de resplandecer y ser luz en este mundo oscuro. Debemos ser portadores de luz. Diga, yo tengo que ser un portador de luz en este mundo. Veamos algunos versículos. Salmos 119. Sabemos para qué es famoso Salmos 119. ¿De qué habla Salmos? Es el Salmo más grande en la Biblia. ¿Cuál es el tema de Salmos 119? ¿Alguien? La palabra, la Biblia, la ley de Jehová. Amén. Entonces vamos a Salmos, por favor. Salmos 119, 105. Y todo eso está en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Salmos 119. Tu palabra, Señor, es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino, tu lámpara. Repite conmigo, 1, 2 y 3. Tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Por qué está refiriendo en esto? Sobre los pies. Tu palabra es lámpara que guía mis pies. En los tiempos antiguos no había luces como hay en las calles. Y cuando las personas entraban un camino por el bosque, no había luz, estaba negro, negro, negro. Entonces la Biblia dice, tu palabra es como una lámpara que guía mis pasos. Porque en ese tiempo la gente estaba caminando con lámparas y mirando por abajo para no caer. Entonces la Biblia dice, tu palabra, la palabra de Dios es lámpara que guía mis pasos y una luz para mi camino. Hermanos, tú no puedes vivir como un cristiano sin esta lámpara. Tú no puedes vivir, tú no puedes decir que soy un creyente, soy un cristiano sin esta luz para su camino. Nosotros necesitamos esta palabra, la Biblia que es viva y eficaz, es luz. Alguien diga amén. El hecho que estoy predicando la palabra hoy en la mañana no es suficiente. Ustedes necesitan reflexiones y ustedes necesitan meditaciones, lectura de la palabra todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque su palabra es lámpara, un guía para mis pies y una luz para mi camino. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Yo escuché en una malcriado, perdón la expresión, pero una persona que fue criado en la iglesia, una señora que tenía 39 años, está en YouTube. Ahora no es cristiano, dice que es ateo. Estaba gritando y dice: yo estoy cansado de escuchar cosas de la Biblia. Yo odio la Biblia. Odio la palabra de Dios. No quiero saber nada más. ¿Sabes por qué? Yo creo con todo mi corazón, en algún momento en la vida de esta señora, ella han decidido de abrazar las tinieblas y no abrazar la luz. Hermanos, la luz de la palabra de Dios es la única cosa que nos pueden guiar en esta vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Es la única, es nuestro bosquejo, es nuestro mapa. En el nombre de su Señor, gracias te damos por su palabra. Y esta chica gritando en YouTube: estoy cansado, no quiero escuchar nada más de la Biblia, la palabra de Dios. Ya no quiero, yo odio la palabra. Bueno, es que en un momento en su vida ella han tomado la decisión de abrazar las tinieblas y rechazar la luz. Hermanos, nunca rechazo la luz en su vida. Alguien diga amén. Amén. Hay muchos caminos para elegir en este mundo que vivimos, pero para encontrar camino que lleva a la vida, tú y yo necesitamos la luz de la palabra de Dios. Necesitamos la luz de la palabra y su palabra es viva y eficaz. Alguien diga amén. En Hebreos habla, en Hebreos ustedes pueden ver Hebreos 4:12. Hablan como la palabra pueden distinguir y separar la luz de las tinieblas, que nos pueden ayudar a hacer decisiones para hacer cualquier cosa. En la palabra hay un consejo por cada circunstancia en nuestras vidas. Alguien diga amén. Hay personas que están sobregastados, que han gastado la plata que en préstamos, en hipotecas, en cosas así, sin consultar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el que está pidiendo préstamos o prestado es una persona que camina en esclavitud. Yo no estoy diciendo, tal vez usted tiene una hipoteca sobre su casa, sobre un auto, lo que sea, ok, está bien. Ese es mi consejo. Cancela este deuda lo más pronto que puedes. ¿Cómo, pastor? Orando. Ayúdame, Señor. Quiero cancelar esta hipoteca, quiero cancelar este préstamo, quiero cancelar todas mis tarjetas de créditos en el nombre de Jesús. Y alguien diga amén dos veces. Nuestro último presidente estaba empujando, estaba aconsejándonos a vivir en crédito. Pero eso es en contra de la palabra de Dios. Eso es exactamente en contra de la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mi proveedor. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Y sabes, con mucho cariño, esta generación tiene que aprender una palabra súper importante, esta nueva generación, los millennials, lo que sea, la generación Z, yo no sé cómo se llama ahora. Pero tiene que aprender una palabra muy importante, y la palabra es sacrificio. Diga sacrificio. Diga sacrificio. Estuvimos casados casi 10 años con la pastora. Y después de casi 10 años sacamos nuestra primera tarjeta de crédito. ¿Sabes por qué? Por los viajes. Porque es difícil, nadie puede, no puedes arrendar un auto, no puedes alquilar un cuarto de hotel sin esto. Pero nosotros vivimos 10 años felices. ¿Apretados a veces? Sí. No importa, porque estuvimos en el moraz. Alguien diga amén. Y hay cosas en la vida que no tienen un precio. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Y después, yo llegué a Ecuador con $200 en mi bolsillo. $200. Y como Dios me ha bendecido sobre los años. ¿Sabes por qué? No porque yo soy tan grande, tan maravilloso, no. No soy la mamá de Tarzán, de cristianismo, no, tampoco. Obediencia. Sacrificio. Cuando mis hijos estaban en sus colegios, en las escuelas, tal vez ellos no tenían todo lo que sus compañeros tenían, pero tuvimos una familia feliz. Feliz en Cristo, feliz en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ahora después de 35 años yo no tengo necesidad. ¿Quieres saber algo? Ni yo oro en la parte económica, solamente yo sigo siendo fiel con el Señor. Y sabes, a veces estoy sorprendido como Él es tan fiel conmigo. Alguien diga amén. Amén. Sigamos. Un otro versículo que quiero llamar atención, Lucas 8:16. Está hablando de nuestra luz, de nuestro brillo. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de una cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Alguien diga amén. No debemos esconder nuestra luz. Debemos impartir nuestra luz. No debemos ser solamente recipientes de la luz o contenedores de la luz. Algunos de ustedes saben mucho de la Biblia, muchísimo. Son cabezones cuando habla de la Biblia, pero no está compartiendo con nadie. Es un estudio nada más. La palabra es para ser impartido y compartido. Alguien diga amén. Si tenemos bastante lectura o bastante memoria de versículos en nuestro corazón, ¿qué hacemos con todo eso? Compartimos, impartimos, compartimos de la salvación, compartimos de los milagros, compartimos de la sanidad, compartimos de la vida eterna. Alguien diga amén. Dios no quiere un grupo grandísimo, una familia de sabiondos nada más. Él quiere que nosotros estamos impartiendo y compartiendo lo que tenemos, la luz. Diga la luz. Pone la mano derecha sobre el corazón. Diga la luz vive en mí. Diga la luz de la palabra está en mí. Mucho conocimiento sin práctica no tiene valor. Tenemos que impartir y compartir lo que está en nuestro corazón. Alguien diga amén. Varias veces, yo no estoy diciendo que todas las veces que han sido receptivos, pero muchas veces yo estuve en el supermax y compartiendo con el cajero o cajera cosas del Señor. Una vez una señorita me dijo, ¿tú eres este pastor gringo que está en el tele? Yo no sabía ni siquiera que yo estuve en la tele en este tiempo por nuestro departamento de medios. Yo no sabía. Yo le dije, ¿sí? Y ella me dijo, pero no había nadie atrás de nosotros. Pero cuéntame, ¿cómo es su iglesia? Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y la iglesia católica? Yo le dije, no voy a hablar sobre diferencias. Esto no es el punto. El punto es cuál es nuestro principio, cuál es nuestra manera de pensar, cuál es el motivo. Y yo comencé a hablar con ella. Y sabes, en este caso, yo creo que fue Dios. Porque fue un día cuando no había nadie en Supermaxi. Y fue un día cuando nadie estaba atrás de nosotros. En este día la señorita aceptó al Señor. Y yo, orando en el Espíritu, Señor, que no estoy causando problemas para ella, en el nombre de Jesús. Pero a veces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, abrir las puertas de nuestro corazón y dejar que nuestra luz está brillando. Hermanos, no tengan temor. Hay muchas personas que no comparten del Señor por el temor del rechazo, por el temor de la burla. Pero hermanos, cuando tienes una oportunidad, abre la ventana, abre la puerta de su corazón y deja que su luz brille. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Es tiempo de abrir nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Un otro versículo que quiero compartir con ustedes acerca de la luz. Salmos 27:1. Ustedes conocen este, pero tal vez en el otro. Esa es la nueva traducción. Dice, ese es Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, Él es mi luz. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y Él me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Hermanos, si tenemos la luz del Señor, no tenemos que caminar en temores. Después de la pandemia, el mundo estaba paralizado. Y ahora en muchos países dice que ya esperamos la próxima pandemia, porque ya está antigua ahora. Yo estoy diciendo, ninguna plaga tocará mi morada. Alguien diga amén. Hermanos, los hombres pueden fabricar viruses, pueden ser todos en los laboratorios, pero el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué dice? Entonces, ¿por qué habría de temer? Si usted es un portador de luz, si usted cree en lo que la Biblia dice, sea lo que sea, ¿cuál es lo peor que pueden pasar? Tal vez voy a morir, pero si muero, ¿dónde me voy? A la presencia del Señor, por los siglos y los siglos y los siglos. Amén. Ya vamos a dejar los temores. Vamos a dejar esas cosas, que esos miedos, que esto va a pasar, esto necesito. Estoy hablando con un hermano, no hermano, es una persona que yo conozco en mi gimnasio. Yo voy a decir, es persona X. Y por 10 años yo he compartido las cosas del Señor con él. Poco, porque él es bien católico. Entonces es un hombre que estaba siempre enfermo. Siempre tenía algo. Antes de la pandemia tenía un virus en su corazón y fue sanado de eso. Tenía algunas cosas, pero hasta ahora es medio frágil. Entonces el otro día, nunca hablamos de esto porque pasó los 2-3 años y no hemos visto uno al otro durante la pandemia. Que, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo estás después de todo esto? Y él me dijo, bien estoy. ¿Sabes por qué estoy bien? Porque yo tuve 4 vacunas aquí. Porque, qué bueno. Dios, ayúdame, por favor. Ustedes saben cuál es mi posición, que no confiamos en la santa vacuna, sino confiamos en Jehová Rafa, nuestro sanador, por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces me dijo, yo no sé, hasta la próxima. Cuando yo, how do you say booster? Yo no sé cuándo voy a tener el próximo refuerzo. Dice, ¿uno más? Yo le dije, ¿estás en serio? 4. Yo le di flaquísimo, así. Y mucho más joven que yo. Pero es que la gente está buscando su refugio en algo o en alguien. Y nosotros somos la luz. Una vez más, Salmos 27, por favor. Por favor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Sabes cuál es una de las definiciones de salvación? Sanidad. El Señor es mi luz, mi salvación, mi sanidad. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y Él y me protege de peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Yo proclamo que nadie más va a temblarse en este lugar en el nombre de Jesús. Nada más de eso, ¿ok? ¿Promesa? No más. Amén. Diga, el Señor es mi luz y mi salvación. Y cualquier situación Él te va a salvar si usted confía en Él. Amén. Amén. Lo que David realmente estaba diciendo en este versículo es que tener una relación sólida con el Señor va a crear en ti y en mí un escudo protector alrededor de nuestras vidas. Su luz es la seguridad de su salvación y nos hacen tener confianza en obtener la victoria en cada miedo, en cada peligro que el enemigo trata de tirar a nosotros. Tú eres mi luz, Señor. Tú eres mi seguridad. Tú eres mi salvación. Si el día de mañana tenemos algo más, si va a salir en que no es Omicron, es Popicron o lo que sea, Señor, tú eres mi luz, mi seguridad y mi salvación. ¿Cuántos puede ser? Amén. Qué tan importante, qué tan importante. Amén. Sabes también, bueno, hablamos de esto, pero nosotros que somos de la luz debemos caminar con gente de la luz también. Hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Hay seguridad, pero hay fuerza. ¿Quieres hablar de ¿cómo se llama? Refuerzo. ¿Quieres hablar? Comunión con los hermanos. Tal vez algunos de ustedes tienen un montón de amigos del mundo y ninguno de ellos tiene Cristo. Hermanos, lo más necesario como un creyente, un hijo de Dios, es que tengamos amistades en la misma fe. ¿Cómo andan dos juntos si no están de acuerdo? Hermanos, cuando yo estoy con alguien que tiene fe, que tiene esperanza, que es una bomba, una explosión, un fuego, es contagioso. Después de hablar con esta persona, siento súper bien, súper bien. Y después cuando tengo que hablar con el otro tipo, y son negativos, que habla de la muerte, que habla del próximo virus, de esto y otro, siento fortalecido dentro de mí. Porque yo estuve con hermanos y hermanas en la fe y siento mejor. Alguien diga amén. Haga un inventario de sus amistades. Pero es mi familia, son mis parientes. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son de la familia de fe? Aquellos que cumplen la palabra, que obedecen la palabra, que caminan la palabra. Alguien diga amén. Es tiempo de tomar un inventario de nuestros famosos amigos. De salvarles, de compartir, sí. Pero algunos de ustedes, perdón la expresión, ya viene la copa la próxima semana. Algunos de ustedes, hermanos, salen, jueguen constantemente partidos con gente con que no son hermanos, que tienen bocas de unos, ustedes saben, de basura, que gritan esas cosas, y después ustedes salen de esos partidos, aleluya, aleluya. Que sean luz. No sean infectados por ellos, sino al revés. Nosotros debemos contagiar a ellos. Alguien diga amén. Diga, somos la luz, somos la luz. A mí me encanta este próximo versículo. Hechos 13:47. Escucha lo que dice. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz. Wow. Yo, comunidad de fe, Dios está hablando. Yo te he hecho luz para los gentiles, o para la gente que está fuera de la iglesia, fuera del reino de Dios, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Nosotros debemos cubrir la tierra con la salvación, con la palabra de Dios, con la salvación. Alguien diga amén. Y la Biblia dice que Dios nos ha hecho luz. Ustedes son luces. Levanta su mano. Diga, yo soy luz. A veces en los conciertos la gente está levantando, prendiendo sus celulares. La, 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 como es algo. Pero esta luz en este celular no es nada en comparación a la luz que está por dentro. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Por un momento estoy pensando, tal vez voy a hablar de los conciertos en el mundo y por qué los cristianos no deben estar en estos lugares de Coldplay, de todo eso, pero voy a esperar por un otro momento. Alguien diga amén. Diga gracias, Pastor David. Portadores de la luz. Pero estaba lindo de las emociones y el diablo. Pastor no tiene pelos en la lengua. Bueno, volvemos a nuestro tema, ¿ok? Eso es por otra prédica, por si acaso. Amén. ¿Qué más? Este versículo es extremadamente importante porque le da un propósito a todo creyente. Y en la vida cristiana, tú y yo hemos sido hechos luz para que podamos alcanzar a toda la gente en la tierra y con las buenas nuevas del evangelio de la salvación. De esto se trata nuestra vida, somos luces. Alguien diga amén. Por eso fuimos puestos aquí en la tierra, de ser luz, sal y luz, sal y luz, sal y luz. Yo pienso en comunidad de fe. Comunidad de fe es como, how do you say lighthouse? Far? Faro. Somos faros. ¿Sabes? Tuvimos una profecía hace años de un predicador que estaba aquí diciendo que comunidad de fe en este nuevo local es un faro en una montaña sobre Ecuador. Somos un faro. Somos una luz. Ustedes son luces. Deje que sus luces brillen y atrae atención, llevándoles al trono de Dios, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Daniel 12 y 3. Daniel 12 y 3 en la Nueva Traducción Viviente. Escucha, me fascina. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Alguien diga amén. ¿Sabes? El Daniel estaba profetizando sobre algo que él no tenía la revelación. Él no sabía de la salvación. Él no sabía del Hijo de Dios. Él no sabía de la cruz. Él no sabía de ninguna de esas cosas. Pero con su boca de profecía, él estaba diciendo. Y a quienes conduce a muchos a la justicia, está hablando, compartiendo la salvación, brillarán como estrellas para siempre. Alguien diga amén. Hermanos, nosotros que llevamos muchos a la salvación, vamos a brillar, dice la palabra de Dios, para siempre. Ese es nuestro destino. Ese es algo que no podemos comprender, pero en la eternidad ustedes y yo vamos a seguir siendo más luces todavía. Alguien diga amén. Uy, para mí eso es súper importante. Estamos leyendo acerca de un hombre que era un profeta de Dios, pero también un hombre mortal. Era un hombre que no tuvo una revelación sobre la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna en la presencia de Dios. Sin embargo, sí habló de una herencia de la gloria de Dios que va a ser para aquellos que brillan la luz de Dios y guían a otros a Cristo. No creen por ningún momento, ay, yo voy a llegar a los cielos con las justas, con los uñas y dientes. No. Usted está aquí con un propósito y vas a cumplir con tu propósito en el nombre de Cristo Jesús y va a guiar millares de gente a la presencia de Dios. Alguien diga amén. Hablamos de sus parientes, hablamos de sus familias. Estoy hablando con un hermano que tiene su papá viejito, está en sus noventas. Yo le dije, usted es un líder en la iglesia, su papá va a morir cualquier momento. ¿Qué de su salvación? Usted tiene que preocuparse como una luz. Tienes que, pero él es bien católico. Cada vez que yo quiero hablar, él me calla y dice, mira, ore, ayuna por su salvación. Es un punto. ¿Quieres ver tu papá en los cielos? ¿Quieres ver tu papá en la eternidad o no? Sí quiero. Entonces comienza a trabajar para su alma. Alguien diga amén. Tenemos que trabajar para las almas a veces. A veces es un trabajo, pero vale la pena. Vale la pena. Yo sé que mis dos papás están en los cielos. La pastora sabía que sus dos papás están en los cielos. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de evangelismo y de la salvación. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes siguen orando para miembros de su familia? Levanta las manos. Siguen orando. Pero es tiempo de ser más valientes y saltar de este cúbico de comodidad diciendo que mi mamá, mi papá, mi tío, lo que sea, va a estar conmigo en la eternidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ya. ¿Qué más? Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos la justicia brillarán como estrellas de para siempre. Estamos por terminar. Escúcheme, la herencia de los justos es la gloria de Dios. Estoy escuchando una prédica de otro día. ¿Sabes por qué Adán y Eva caminaban desnudos en el jardín, en la huerta? ¿Sabes por qué? Mucha gente piensa, ¿por qué no tenía vergüenza en ese tiempo? No. Tal vez no tenía ropa física. Pero ¿sabes cuál fue su ropa? La gloria del Señor. Estaban vestidos en la gloria. Ellos no tenían conocimiento de otra cosa. Hermanos, nuestra herencia es la gloria del Señor. Vamos a experimentar cosas que nunca hemos experimentado. ¿Ustedes piensan saltando en alabanza? ¿Saltando en adoración es algo? Es precioso, pero nada. No es nada en comparación de lo que vamos a experimentar. Vamos a, nuestra herencia es su gloria. Es su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero terminar con una parábola. Esa es la parábola del trigo, la cizaña, maleza. En Mateo 13, Rolando, yo voy a necesitar tu ayuda en esto, por favor. En Mateo 13, versículos 44 a 49 en la Nueva Traducción Viviente. Ayúdame, Rolando, a leer esos versículos. Estamos Mateo 13, 24, 29.
La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron.
Escuche lo que dijo Jesús.
No, contestó el amo. Si lo hacen también, arrancarán el trigo.
Eso es lo que está pasando en los días que vivimos. Con nosotros, yo he visto. Y no voy a acusar a nadie, no voy a decir que esta persona es mala hierba, esta persona es buena hierba. No. Pero como pastor yo he visto en el nivel de la congregación, en el nivel de la iglesia de Cristo en todas las partes del mundo, hay personas que son buena hierba y hay otras personas que son cizaña, ¿no? ¿Cómo se llama? Cizaña o maleza. Y la Biblia dice que el Señor Jesús dijo: déjales crecer juntos. Los que producen y los que infectan. Porque en el fin de los días algo va a suceder. Vamos a ver. Más adelante, el Señor tenía que explicar a sus discípulos esta parábola. Estamos en Mateo 13, 36 a 43. Mateo 13, 36 a 43.
Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa y sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús le respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo.
Wow, escuche ese próximo versículo, es súper importante.
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Versículo 43, clave.
Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga, que escuche y entienda.
Alguien diga amén. Había un comentario sobre esta parte. Un comentario de Pastor Rick Renner, que decía, cuando Jesús dijo en diferentes lugares, cualquiera que tenga oídos para oír, Él dijo en diferentes partes, cualquiera que tenga oídos para oír, literalmente, ¿sabes lo que Él estaba diciendo? Cualquiera que esté realmente interesado en lo que estoy diciendo, va a entenderme. Repito, textualmente lo que Jesús estaba diciendo cuando él dijo, cualquiera que tenga oídos para oír, cualquiera que esté realmente interesado en lo que estoy diciendo, va a entenderme. Nosotros decidimos que queremos entender o no. Es nosotros. Podemos cruzar nuestros brazos así, escuchar la palabra de Dios, pero sin entendimiento. Y solamente cuando usted dice, Espíritu Santo, enséñame. Yo quiero entender lo que el pastor David está enseñando esta mañana. Yo quiero entender cómo soy luz. Yo quiero entender la palabra. Yo quiero entender las parábolas. Yo quiero entender. Y Jesús dijo, solamente ellos que quieren entender van a entender. Entonces, prioridades. ¿Cuál es la cosa más importante para ti? ¿Cuál es la cosa más importante? Si la cosa más importante para ti esta mañana es tener éxito en su trabajo, en su negocio, es de graduar con honores en su colegio o en su universidad, si es la cosa de prioridad, si tu prioridad es tener más plata posible, si tu prioridad es de enviar a sus hijos a la universidad más prestigiosa, Mi prioridad, Señor, es de ser luz para ti. Yo veo muchas luces en este lugar. Para mí es un chiste cuando yo veo en estos conciertos la gente con sus celulares. La, 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 la. Qué emoción, pero no tiene nada que ver. La luz que está dentro de nosotros es un fuego consumidor. Es el Señor de señores, el Rey de reyes. Es el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que el Padre está enviando para quemarse dentro de nosotros.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.